Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radio escuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Luego del comentario les presentamos Hoy en la Historia, un programa que se trata de la historia de los acontecimientos importantes del mundo. A continuación seguimos con Mi Indonesia, que se trata de las noticias de profundidad. Tras el enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres, gastronomía y lugares turísticos de diversas regiones en Indonesia. Y al cabo de la belleza de Indonesia les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas les presentamos El Mundo Musical, un programa que se trata de obras musicales, tanto tradicionales como modernas. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Aquí están las noticias leídas por el locutor Budiman Gultom. En primer lugar son los titulares de las noticias. El presidente de la República de Indonesia instruyó a su personal a manejar de inmediato el terremoto de Lombok. El ministro de Asuntos Sociales dio instrucciones para distribuir inmediatamente la ayuda para las necesidades básicas de las víctimas del terremoto. El feriado fiscal atrae con éxito la inversión en níquel. Ahora las noticias en detalle. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, ordenó al ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, que coordine a su personal para lidiar con el impacto del terremoto en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, el domingo 5 de agosto. El presidente Joko Widodo, después de haber realizado una revisión de la preparación de infraestructura de Juegos Asiáticos 2018 en el lugar de encuentro de los Juegos Asiáticos Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, el lunes 6 de agosto, dijo que el manejo incluyó la evaluación de víctimas muertas y heridas, aunque algunas de ellas ya habían sido manejadas, incluida la logística, ya sea en forma de evacuación de víctimas muertas o heridas para ser atendido de inmediato, incluido el manejo de logística y otros.
Saya atas nama pribadi dan atas nama masyarakat Indonesia ucapkan duka yang dalam.
En mi nombre personal y en nombre del pueblo de Indonesia, expresé mi profundo pesar por el número de nuestros hermanos en Nusa Tenggara Occidental que murieron en el terremoto de ayer por la tarde. Anoche ordenó al ministro coordinador de Política y Seguridad coordinar todos los rangos relacionados con el terremoto, ya sea BNPB, Ministro de Asuntos Sociales, TNI, Policía u otros, para que el manejo de este problema sísmico pueda hacerse lo más rápido posible. El presidente Joko Widodo aún no ha planificado revisar directamente el impacto del terremoto en el oeste de Nusa Tenggara, pero continuará monitoreando bien los esfuerzos de manejo. El presidente prometió que continuaría brindando asistencia a las víctimas, pero primero tendría en cuenta el impacto en el campo. El ministro de Asuntos Sociales de Indonesia, Idrus Marham, ordenó a su personal en el terreno que registrara inmediatamente a las víctimas del terremoto en la isla de Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, y distribuyera sus necesidades básicas. Esto fue transmitido por el ministro Idrus Marham en su declaración en Jakarta el lunes 6 de agosto. Mientras tanto, el director general de Protección y Seguridad Social del Ministerio de Asuntos Sociales, Hari Hikmat, dijo que la ayuda de las necesidades básicas para las personas afectadas por el terremoto comenzó a distribuirse. Entre ellos se encuentran mantas, tiendas de campaña, alimentos listos para el consumo y lo más importante es proporcionar servicios de recuperación de trauma a los residentes. Según lo citado por la agencia de noticias Antara, el Ministerio de Asuntos Sociales también moviliza a todo el personal de cadetes de preparación para desastres y compañeros de los programas de esperanza familiar a las regiones de Nusa Tenggara Occidental, Bali y Java Oriental. El Ministerio de Industria de la República de Indonesia mencionó que la emisión del periodo fiscal a través del reglamento del ministro de Finanzas número 35 de 2018 relativo a la concesión de la facilidad de reducción del impuesto a la renta corporativa puede atraer inversiones de cobalto de níquel en Halmahera, Maluku del Norte. Antara informó que el director general de la industria metalúrgica de equipos de transporte y electrónica del Ministerio de Industria, Harjanto, en Jakarta el 6 de agosto, explicó que el níquel cobalto es un tipo de batería que puede usarse para vehículos eléctricos. Según él, el feriado fiscal es muy atractivo para los inversores para desarrollar vehículos eléctricos en Indonesia. Harjanto agregó que su parte a menudo ofrecía estas instalaciones a varios inversores que habían producido baterías en Indonesia. Según él, el reglamento del ministro de Finanzas de la República de Indonesia se emitió para apoyar y alentar a la industria nacional de vehículos eléctricos. El embajador de Indonesia en Qatar, mariscal medio retirado Muhammad Basri Sidi Habi, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento de los productos de la batata producida por Sainbaks y utilizando tecnología indonesia. La firma del memorando de entendimiento se llevó a cabo entre Sainbaks y Al Imran WLL, que se convertirá en el distribuidor exclusivo de Sainbeck's en Qatar. Según el presidente de Sainbeck's, Hussein Baomar, la bolsa no es dañina para el medio ambiente, porque el 100% de los productos orgánicos de Indonesia están hechos de mandioca. Además de Qatar, estos productos también se comercializan en otros países del Golfo, mientras que el representante comercial de Al Imran, Muhammad Maher Daule, cree que salvar el medio ambiente es una responsabilidad compartida. Según él, este producto ayudará al medio ambiente en Qatar. El ministro consejero de la Embajada de Indonesia en Doha, Boy Darmawan, dijo a Antara Londres el lunes que Sainbeck's era una empresa conjunta entre PT Saesa Global Training Indonesia y Enchanted Garden Oman. Los gobiernos de Indonesia y Australia tienen una relación bastante estrecha con respecto a la cooperación contra los actos de terrorismo y radicalismo, incluso en la reunión Consejo Ministerial sobre Derecho y Seguridad entre Indonesia y Australia en Lombok, Nusa Tenggara Occidental, el domingo 5 de agosto, los dos países desarrollaron cooperación para obtener nuevos métodos para combatir estas acciones. La agencia de noticias Antara informó que el ministro coordinador de Asuntos Políticos, Legales y de Seguridad, Wiranto, después de la reunión dijo que Australia e Indonesia ya tenían un entendimiento común, es decir, para combatir contra el terrorismo y el radicalismo no solo podía ser hecho por un solo país, pero debe haber una cooperación estrecha y seria con otros países, concretamente mediante el corte de las líneas logísticas del terrorismo. En un comunicado de prensa en Jakarta domingo, el ministro Wiranto explicó que Australia e Indonesia siempre intentan invitar a otros países a superar el problema del terrorismo y el radicalismo. La reunión también resultó en un comunicado conjunto que enfatizó la importancia de la cooperación entre los dos países en asuntos legales y de seguridad. Australia abre oportunidades para comerciar y fortalecer la cooperación comercial en la provincia de Java Oriental después de que el país inaugurara la oficina del Consulado General en Surabaya. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Julie Bishop, dijo que la oficina del Consulado General de Australia en Surabaya era la cuarta oficina de representación del gobierno australiano en Indonesia para fortalecer las relaciones entre los dos países en las áreas de comercio, inversión y educación. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, después de haber inaugurado la oficina del Consulado General de Australia en la zona del puente Circunvalación del Medio Oriente, la calle Ingeniero Soekarno, Surabaya, dijo el domingo 5 de agosto que tres oficinas representativas estatales australianas que se habían establecido en Indonesia eran embajadas en Jakarta y dos oficinas de consulados generales en Denpasar y Makassar. Además de enfocarse en mejorar las oportunidades de comercio y de desarrollo económico en Java Oriental, el Consulado General de Australia en Surabaya también trabajará para mejorar las relaciones culturales y comunitarias con varias regiones en Java Central y Oriental, así como también brindará servicios a los australianos en la región. Las últimas noticias. La Embajada de Indonesia en Bruselas y el Parque Pairi Daiza, con el apoyo de la Agencia de Economía Creativa y el Gobierno Provincial de Java Occidental, celebraron la Fiesta de Indonesia. Este evento es un evento artístico-cultural que culinaria de Indonesia que se realizó del 3 al 5 de agosto en el Parque Pairi d'Aïze, Bélgica. El coordinador de información sociocultura de la Embajada de Indonesia en Bruselas, Ignatius Priambodo, dijo a Antara Londres el lunes que durante la fiesta de Indonesia se llevaron a cabo demostraciones culinarias, café excelente de Indonesia y actuaciones artísticas de Java Occidental y Bali y jazz. La fusión Indonesia. El embajador de Indonesia en Bruselas, Yuri Tambrin, dijo que con esta fiesta de Indonesia el pueblo belga conocía y visitaba Indonesia cada vez más. Él esperaba que la colaboración con Pairi d'Aïze Park pudiera desarrollarse en los próximos años y los festivales de Indonesia podrían exhibir artes culturales y culinarias de otras regiones. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, La Voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es El terremoto de Lombok es una advertencia para aumentar el estado de alerta y la solidaridad. Estimados radioescuchas, solo una semana después, la isla de Lombok y sus alrededores en la provincia de Nusa Tenggara Occidental se vieron sacudidas por dos grandes terremotos. El terremoto más grande, que midió 7 en la escala de Richter, ocurrió el domingo 5 de agosto. El peor terremoto fue en el norte de Lombok. Hasta ahora, más de 90 personas murieron y más de 200 resultaron heridas. La mayoría de las víctimas muertas se debieron a edificios derrumbados. Miles de personas fueron evacuadas a lugares más seguros. Se estima que la cantidad de víctimas y daños continuará creciendo debido a que no todas las áreas afectadas por el terremoto pueden ser alcanzadas por los oficiales conjuntos del equipo de búsqueda y rescate SAR, por sus siglas en inglés. También hay alegatos de que las víctimas fueron enterradas en edificios derrumbados que no pueden ser evacuados por oficiales. El equipo conjunto de búsqueda y rescate, o SAR, siguió explorando las áreas afectadas para el terremoto para evacuar, rescatar y ayudar a las víctimas. La recopilación de datos continúa siendo llevado a cabo por las autoridades. Lombok, que ahora es conocido por su encanto natural y cultural, ahora está parcialmente destruido. El terremoto también fue sentido por otras islas turísticas, concretamente Bali. El aeropuerto internacional y Gusti Ngurah Rai Denpasar no escapó de los daños, aunque no demasiado. Además, cientos de turistas extranjeros que hicieron cola para salir de Lombok se convirtieron en una escena durante todo el día después del gran terremoto. El pánico de los residentes era evidente por la gran cantidad de gente corriendo, sin saber dónde se iban a salvar. Esto aún se combina con cortes de energía y advertencias tempranas sobre la posibilidad de un tsunami, a pesar de que es relativamente pequeño. Los atascos se producen en todas partes. Según el informe de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres del BNPB, la evacuación de turistas es una iniciativa propia porque fue sacudida por el terremoto de 7 SR, escala Richter, que fue seguido por una alerta temprana de tsunami. Están preocupados porque circula mucha información engañosa, o hoaxes que ahora habrá un terremoto con una fuerza de 7.5 escala Richter seguido por el tsunami en la noche. La información engañosa o hoaxes está circulando afuera en la región de Lombok, lo que hace temer a los residentes y turistas. Esa información es incorrecta y engañosa. Aquí es donde todas las partes necesitan aumentar el estado de alerta y el conocimiento. El gobierno debe educar a sus ciudadanos en todo el país para estar preparados y no entrar en pánico cuando ocurre un desastre, especialmente un terremoto. Esto es importante teniendo en cuenta que Indonesia se encuentra en un área propensa a terremotos. Se necesita precaución y autopreparación para que los ciudadanos no crean fácilmente información engañosa. Los indonesios deben saber que científicamente los terremotos no se pueden predecir con certeza. De alguna manera, la magnitud, dónde y cuándo ocurrirá. Para el terremoto en Lombok, BMKG dijo que seguramente ocurrirían réplicas, pero con una intensidad mucho menor que 7 escala Richter. Hasta el lunes por la noche hubo 176 réplicas con poca intensidad. Estamos agradecidos de que el gobierno responda rápidamente a la infraestructura vital. Solo unos momentos después del terremoto, el Aeropuerto Internacional Igusti Ngurah Rai en Bali y el Aeropuerto Internacional de Lombok pudieran funcionar como de costumbre. La electricidad que se apaga pronto se puede restaurar. Del mismo modo, los puertos en Bali y Lombok funcionan como siempre. Todo esto facilita que el equipo de SAR y otras unidades relacionadas realicen la evaluación y el rescate. Para otros ciudadanos de toda Indonesia, este es un buen momento para mostrar solidaridad con otros indonesios al brindar asistencia a aquellos que están experimentando este desastre. Estimados radio escuchas, así fue el comentario desde la radio República de Indonesia, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta. Gracias.
Buenas, estimados radio escuchas, RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 7 de agosto en la historia?
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Comenzamos con el evento ocurrido el 7 de agosto de 1945. El Comité de Investigación para Trabajos Preparatorios para la Independencia, o BPVPKI, cambió su nombre al Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI. El Comité de Investigación para Trabajos Preparatorios para la Independencia de Indonesia, o BPVPKI, es un cuerpo formado por el gobierno colonial japonés el 29 de abril de 1945 para coincidir con el cumpleaños del emperador Hirohito. Este organismo se formó como un esfuerzo para obtener el apoyo del pueblo indonesio al prometer que Japón ayudaría al proceso de independencia de Indonesia. Pero debido a que el proceso de formación fue menos maduro entonces, el BPVPKI fue disuelto por Japón y reemplazado por Comité Preparatorio para la Independencia de Indonesia, o PPKI, el 7 de agosto de 1945. Sus miembros contaban con 21 personas como reflejo de la representación étnica en la región de las Indias Orientales Holandesas y presidido por Insinyur Soekarno. el objeto principal de la formación de PPKI fue acelerar la proclamación de la independencia, formular el orden estatal y la estructura estatal. Pasamos al 7 de agosto de 1975, la represa en China se derrumba. El colapso de la represa en la provincia china de Henan el 7 de agosto de 1975 mató a decenas de miles de personas. Las noticias sobre este evento por parte del gobierno chino estuvieron cerradas por años. Los tifones del mar meridional de China causaron fuertes lluvias durante 3 días seguidos en la provincia sureña de Henan. En total, 62 represas se derrumbaron en una noche, incluidas 2 grandes presas, una de las cuales fue la presa de Bangqiao. Como resultado de ese desastre, 85.600 personas murieron según cifras oficiales del gobierno, pero otras fuentes dijeron que el número de muertos fue de 230.000. Concluimos este hoy en la historia con el evento ocurrido el 7 de agosto de 1994, la fundación de la Alianza de Periodistas Independientes. La Alianza de Periodistas Independientes, o AJI por sus siglas en idioma indonesio, nació como la resistencia de la comunidad de prensa de Indonesia a la arbitrariedad del régimen del Nuevo Orden. Inicialmente fue la prohibición de los medios Detik, Editor y Tempo el 21 de junio de 1994. Los tres se disolvieron debido a su informe crítico a las autoridades. Esta acción represiva desencadenó la acción de solidaridad y la resistencia de muchos círculos igualmente en varias ciudades. Después de eso, el movimiento de resistencia continuó cristalizando. Finalmente, unas 100 personas formadas por periodistas y jóvenes columnistas indonesios se reunieron en Sirnagali, Bogor, Jawa Occidental, el 7 de agosto de 1994. Ese fue el día en que firmaron la declaración de Sirnagali. La esencia de esta declaración es exigir el cumplimiento del derecho del público a la información, oponerse a la restricción de la prensa, rechazar un foro único para periodistas y anunciar el establecimiento de la Alianza de Periodistas Indonesios de AJI. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia de hoy se trata de los valores de Pancasila que se espera que se apliquen en la vida cotidiana. Estimados escuchas, ejemplar es la acción más importante en la integración de Pancasila en la vida cotidiana. Jefe de la Oficina del Personal Presidencial, Muldoko, citado por un portal de noticias, dijo que el ejemplo de la familia para llevar a cabo los valores nobles de Pancasila será más eficaz para la generación más joven ahora, en lugar de utilizar un enfoque de adoctrinamiento. Explicó que los jóvenes prefieren formas comunicativas, participativas e interactivas. Mientras tanto, miembro de la Fuerza de Tarea Especial de la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila, Bene Susetio en Jakarta, dijo que la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila quería implementar Pancasila en la vida diaria y convertirse en un hábito en la comunidad. Según él, un ejemplo de la práctica más relevante de Pancasila en la vida cotidiana de los indonesios es aceptar las diferencias y el respeto. Esa tradición no discriminatoria ha ido tan lejos. Beni también dijo que en términos de gobierno había llevado a cabo uno de los preceptos, a saber, la justicia social para todos los indonesios. Además, Beni reveló que la Agencia de Desarrollo de Ideología de Pancasila estaba explorando para incorporar los valores de Pancasila en material educativo. Ya sea en forma de un libro especial o integrado en temas existentes. También fue respondido por un observador de la educación, Dharma Nintias, quien afirmó que Pancasila debe ser presentada de manera intensiva. Dijo que si los valores de Pancasila no se introdujeran intensamente, la mentalidad de los estudiantes se vería afectada, incluido en la forma en que llevan a cabo la tolerancia religiosa entre las tribus o pensamientos sobre la justicia social. Él espera que el gobierno pueda monitorear y recordar más intensamente las lecciones de Pancasila en las instituciones de educación formal. Bueno, estimados escuchas, este fue mi Indonesia de hoy.
Las transmisiones de La Voz de Indonesia también se pueden escuchar a través de audio streaming, la transmisión de audio en el sitio web de www.boinews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Oyentes dari The World Service Voice of Indonesia, donde quiera que estén, llegamos al segmento de La Belleza de Indonesia. Esta edición yo presentaré una de las comidas típicas de Bengkulu. Así que manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia. Nuestra transmisión se puede escuchar a través de ondas cortas 3325 kHz, transmisión en vivo en www.boinews.id o aplicación RRI Play en su Android. Oyentes, Indonesia es famoso por tener una variedad de culinaria tradicional única y deliciosa. Su singularidad puede provenir de cómo procesarlo. Existen alimentos tradicionales que se procesan mediante fermentación para evitar que los alimentos se pudran. Uno de ellos es lemea, comida de la Regencia de Lebong, Kapahiang, Bengkulu del Norte. Oyentes, lemea es una comida fermentada típica de la tribu Rejang. La tribu Rejang es uno de los muchos grupos étnicos de la provincia de Bengkulu. El ingrediente principal de este alimento fermentado son los brotes de bambú o bambú joven, que tiene muchos nutrientes como proteínas, aminoácidos, carbohidratos y antioxidantes. Usualmente en Limia, los brotes de bambú se mezclan con peces y luego se fermentan. El pescado utilizado es generalmente tilapia o pez separado. Oyentes, el proceso de fabricación de lemea lleva poco tiempo, debido a que en el proceso los ingredientes básicos de este plato deben fermentarse de antemano, lo que toma alrededor de 3 días. El primer método es hacer que los brotes de bambú y el pescado se corten en pedazos. Luego revuelva la mezcla de los 2 ingredientes. Después de eso, deje reposar durante 3 días en un recipiente cerrado. Después de 3 días, el producto fermentado se vuelve a procesar cocinándolo con una mezcla de leche de coco y especias como cebolla, polvo blanco, chile, hierba de limón, azúcar y sal. Oyentes, lemea tiene un sabor distintivo. Se siente único, pero no menos delicioso con otras culinarias tradicionales en Indonesia. El sabor agrio obtenido de la fermentación y picante del condimento hace que cualquiera que lo intente siempre se imagine de su delicadeza. Hasta ahora, todavía hay muchos que disfrutan de esta culinaria tradicional típica de Bengkulu. De hecho, los productos procesados se envasan en latas y se exportan a Japón. En Bengkulu, la cocina sigue siendo un menú diario. Si le interesa probar lemia, no tendrá problemas para encontrarlo, ya que hay muchos restaurantes que venden el menú. Bueno, estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Felicitaciones por volver a reunirse en el programa Vamos a hablar en indonesio, un programa que presenta el vocabulario de Indonesia y les guía a ustedes para hablar en indonesio. El programa Vamos a hablar en indonesio es una colaboración de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia, de la estación de radiodifusión extranjera con la Agencia para el Desarrollo del Idioma del Ministerio de Educación y Cultura de la Radio República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es Cari Apa, o en español significa que está buscando. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada Cari Apa, que está buscando. En la calle Malioboro, Tony y Endah van de compras en una tienda de batik en la calle Malioboro.
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar el vocabulario y la frase relacionados con el tema de hoy, a saber, cari apa, que está buscando. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Cari apa significa en español que está buscando. Silakan. Silakan significa en español, por favor. Ada selendang significa en español, hay una bufanda. Ada significa en español, hay. Ini selendangnya significa en español, esta es la bufanda. Silakan pilih significa en español, por favor elige. Mau yang mana, significa en español, cualquiera. Yang warna coklat, significa en español, la marrón. La expresión para dar opciones es silakan pilih, lo que significa por favor elige. Si hay dos o tres opciones pueden decir mau beli celana atau kemeja, lo que significa quiere comprar pantalones o camisetas. Mau kopi, teh atau susu, mau kopi, teh atau susu, lo que significa quiere café, té o leche. Si recibe una pregunta como esa, su respuesta puede comenzar con la palabra mau. Mau, lo que significa querer. O con la frase saya mau, lo que significa quiero. Conto, por ejemplo, vendedor, pramuniaga, mau beli kaos atau kemeja. Mau beli kaos atau kemeja,
lo que significa quiere comprar la camiseta o la camisa. Tony, saya mau beli kemeja. Saya mau beli kemeja. Lo que significa quiero comprar una camisa. Otras preguntas que se utilizan comúnmente para dar opciones son mau pilih yang mana. Mau pilih yang mana, lo que significa cuál elige. O mau yang mana, o mau yang mana, lo que significa cuál quiere. En varias conversaciones las dos oraciones se usan comúnmente. Pueden usar la palabra pilih, pilih, lo que significa elegir. Mau pilih yang mana, mau pilih yang mana, lo que significa cuál quiere elegir. O sin usar la palabra pilih. Mau yang mana, mau yang mana, lo que significa cuál quiere. Contoh, por ejemplo. Pramuniaga, vendedor. Mau beli kaos atau kemeja. Mau beli kaos atau kemeja, lo que significa quiere comprar la camiseta o la camisa. Tony, yang hitam. Yang hitam, lo que significa el negro. Contoh lainnya, otro ejemplo. Pramuniaga, vendedor. Mau yang mana? Mau yang mana, lo que significa cual quiere. Tony, mau yang itu. Mau yang itu, lo que significa quiero ese. Contoh lainnya, de nuevo. Contoh lainnya, o otro ejemplo, de nuevo. Pramuniaga, vendedor. Mau yang mana? Mau yang mana? Cual quiere. Tony, saya mau yang panjang. Saya mau yang panjang, lo que significa quiero el largo. Tony, saya mau yang panjang. Saya mau yang panjang, lo que significa quiero el largo. Antes de terminar el programa, debamos a aprender el idioma indonesio hoy. Para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Silakan, cari apa?
Ada selendang?
Ada. Ini selendangnya, silakan dipilih. Mau yang mana?
Yang warna coklat.
Después de haber escuchado la conversación anterior sobre saya está buscando o cari apa, les daremos los ejercicios que, por supuesto, están relacionados con las palabras que ustedes han aprendido. El ejercicio esta vez es describir su trabajo mencionando su nombre, profesión, lugar de trabajo, tiempo de trabajo, a saber, días, horas de trabajo y horas de descanso. Contoh, por ejemplo, nama saya Andy, saya seorang wartawan, saya bekerja di Surat Kabar Sinar Pagi, saya bekerja dari Senin sampai Jumat mulai pukul 8 pagi sampai pukul 4 sore. Jam istirahat saya mulai pukul 12 sampai dengan pukul 1 siang. Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envíe la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con el tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El Mundo Musical.
es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiere que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Budiman Gultom, en el programa del Mundo Musical. En esta edición presentaremos las canciones del grupo musical de Kuburan Band, o la banda de cementerio. Como una apertura, escuchamos la canción de ellos, Lupa Lupa Tapi Ingat, olvidar pero recordar. Felicidades por escuchar.
Mari, rame, kita kumpul tapi gak kebur. Tulo-tulo, mari kita nyanyi yuk.
Estimados oyentes, así fue la canción Lupa Lupa Tapi Ingat, olvidar pero recordar, de Kuburan Band, que existe en el mundo musical de Indonesia desde 2001. El 11 de septiembre de 2001 también fue elegido como el aniversario de Band Kuburan para conmemorar la tragedia del World Trade Center, el centro de comercio mundial en los Estados Unidos. Estimados oyentes, aquí les presentaremos una canción de Cups, titulada Jessica, felicidades por escuchar.
Thank you. batas kota. Ku berikan sapu tangan biru melepas dirimu. Pendamkan rinduku, pergilah menuntut ilmu.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook, Voice of Indonesia, y Twitter, @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.